Boulevard. Diálogos en Radio Euskadi. Con Iñaki Larrañaga. Nos ponemos en modo sostenible con los nuevos paquetes de cartón de café molido de Cafés Baqué.
Ian Aurrea, egunon.
Egunon, guztioi.
Iñaki Nasagasti, egunon.
Feliz miércoles, ceniza.
Alberto Ayala, egunon.
Egunon.
Bueno, 8 y 37 minutos de la mañana. Desde primera hora estábamos esperando el balance del ejercicio 2022 por parte de la mayor empresa vasca, de Iberdrola. Y podemos decir que no ha habido sorpresas porque han vuelto a presentar beneficios récord en una situación de crisis energética intensificada en este último año. Enseguida vamos a pasar a hacer ese análisis en profundidad con el economista Máximo Cermeli, pero antes vamos a ampliar esta noticia. Inoa Iglesias.
Bueno, efectivamente, Iberdrola acaba de notificar un beneficio neto de 4.339 millones de euros en 2022. Es el tercer año consecutivo de cifra récord y en este caso supone un incremento del 12% comparando con el año anterior y de hecho rompe sus propias previsiones. Según la compañía, las inversiones récord de más de 10.700 millones son las que le han permitido alcanzar esas cifras de beneficios. Asegura además que los resultados en España han caído un 19% y que es el crecimiento internacional el que compensa esa caída en España. Como decimos, lleva varios años de récord en beneficios. El año anterior, 2021, la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán obtuvo un beneficio neto de 3.884 millones de euros y ya supuso una subida de un 7,6% respecto a un año antes. Este detalle de las cuentas de la segunda empresa por capitalización del IBEX 35 y la primera energética de España llega un día después de que el Gobierno explicase la primera liquidación de su impuesto especial a las grandes empresas de este tipo, ya recurrido, por cierto, por la patronal sectorial.
Beneficios récord y esa derivada también que coincide en el tiempo, la del gravamen, que ya está en las arcas públicas. Profesor de Deusto Business School, Máximo Cermeli, egunon.
Egunon, Iñaki.
Bueno, sorpresas pocas.
Pocas, sí. Eso, esperábamos esos datos porque, a ver, el sector energético, de hecho, hay quien lo ha vivido bien, las compañías eléctricas, y quien lo ha sufrido, que son los hogares, podríamos decir. Entonces, todo es en línea. Y un dato interesante, sí que es cierto, que, por ejemplo, Iberdrola, lo acabamos de escuchar, no ha ganado mucho en España. En España quizás ha perdido. Los datos han sido negativos. Donde ha ganado ha sido en otros países, como en Brasil o en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Realmente que ha sido clave la palabra inversión. Es decir, las inversiones que se han llevado a cabo en estos años han permitido a las energéticas llevar a cabo estas ganancias tanto aquí como fuera. En el caso de España, repito, menos que en otros sitios. Incluso, podemos decir, en España ha sido negativo. Pero bueno, sí, era cabía de esperar, que era realmente lo que estaba pasando.
¿Y qué relación guardan estos beneficios con la guerra? Porque es una de las frases que solemos escuchar muchas veces, ¿no? La de, mientras el ciudadano está pagando la electricidad a precio de oro, se están forrando las compañías. ¿Esto es así?
Bueno, eso ha sido el tema del tope al precio del gas, que está así definido. Bueno, mejor dicho, vamos un paso previo. Es decir, la electricidad tiene un coste y este coste funcionaba de una forma que antes de la guerra que hemos tenido, la invasión en Ucrania, estaba hecho para que se pudiesen potenciar las inversiones en renovables. Entonces, realmente, cuando no el precio del gas no era muy alto, las renovables aportaban mucho y quien había invertido en renovables tenía su compensación, ya que el coste de la renovable y la remuneración que permitía obtener era mayor. Pero cuando se dispara el precio del gas, la remuneración que obtienen los de las renovables es mucho más alta y se introduce el precio al tope del gas, que yo creo que está mal llamado porque debería ser un tope a la remuneración que las renovables obtienen. No es un tope al precio del gas porque el gas se sigue pagando igual. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, otra vez vuelve esta palabra clave, lo que se está poniendo encima de la mesa es que las inversiones en renovables, debido a este tope al precio del gas, van disminuyendo. Entonces, ¿qué tendremos? Tendremos una tendencia en los próximos años en que probablemente conseguiremos topar este coste de la electricidad, incluso si va remitiendo el conflicto, irá bajando, pero lo que estamos haciendo es desincentivar las inversiones en renovables. Y de hecho, por ejemplo, Iberdrola sí que está invirtiendo mucho dinero fuera de España en renovables. Me consta que en Portugal y en otros países está haciendo esto, y sin embargo, en España, por ejemplo, eso no está pasando o las inversiones se están ralentizando.
Ese va a ser uno de los temas de análisis también a partir de las 9 de la mañana con Íñigo Ansola, director del EBE, y también con un reportaje a partir de las 10 y media de la mañana con Sonia Hernando, que pudo estar en el parque eólico más antiguo de Euskadi, que es el de Elgea, que contrasta también tecnológicamente con los que parece que se van a levantar en Álava. Hay dos parques ya que cuentan con el impacto ambiental, ese informe favorable. Cuando hablamos de estos beneficios de Iberdrola, también hay algunos que se preguntan, bueno, ¿y esto va a acabar siendo una empresa vasca revirtiendo de alguna manera en las arcas forales?
Hombre, sí. A ver, el plan de Iberdrola es que durante los próximos 2022-2025, que es el que se pactó y se acordó, es que van a invertir 10.000 millones de euros. Es decir, es mucho dinero. Si solo para matizarlo, hoy se dice que este impuesto a las eléctricas y a los bancos nos ha permitido recaudar 1.500 millones de euros, las inversiones que Iberdrola dejaría en Euskadi son 10 veces, 8 veces mayores a lo que se ha recaudado con este impuesto, con lo cual el impacto es muy potente. Es decir, que Iberdrola le vaya bien, eso pues nos tendríamos que alegrar, porque en Euskadi significa mayor recaudación fiscal, más allá del impuesto específico, pero también mayores inversiones. Y yo repito, la palabra clave aquí es inversión. Entonces es importante, de alguna forma, como parece ser que es la tónica, penalizar algunos sectores porque están teniendo mayores beneficios. Bueno, pues eso es la tónica, pero ojo a que no vayan a impactar en las inversiones, porque el riesgo de hacer disminuir las inversiones es un prejuicio para el futuro, aunque sea pan de hoy. Es decir, puede ser una buena estrategia política hoy, pero en una visión largo plazista podría afectar las inversiones futuras.
Análisis económico con Máximo Cermelí. Eskerrik asko.
Zuri, agur.